Hola, muchas gracias Bruno por mandarme la señal. Estamos en Build en español y mi nombre es Raúl Guerrero y soy Technical Evangelist en Microsoft México. Pueden encontrarme en Twitter en JR Warrior y el día de hoy vamos a hablar sobre ASP.NET Core. ASP.NET Core es una tecnología muy interesante porque es la primera vez que vamos a ver presente la posibilidad de poder correr aplicaciones ASP.NET no solamente en Windows, sino también en Linux y en las Macs, ¿no? En el OS 10. Y eso permite, obviamente, poder considerar nuestro desarrollo que hemos ido aprendiendo durante los años en .NET, aprovecharlo para poder hacer aplicaciones en distintas plataformas. Ahora, lo primero que tenemos que identificar es en qué contexto se encuentra ASP.NET Core, ¿no? ASP.NET Core originalmente tenía el nombre de ASP.NET 5, pero se consideró que era mucho mejor considerarlo como ASP.NET Core, porque no es la evolución o el paso siguiente sobre ASP.NET 4.6, ¿no? ASP.NET 4.6 tiene una historia bastante grande y es importante reconocer este contexto porque el framework ha ido aprendiendo durante sus etapas en este crecimiento y ha ido adquiriendo nuevas tecnologías, ¿no? Cuando salió en el por ahí del 2002-2003, ¿no? Dependiendo del año en el que estés involucrado, pues ASP.NET tenía características orientadas principalmente a migrar a los desarrolladores que venían haciendo aplicaciones Windows a un modelo de desarrollo de aplicaciones web. Y eso lo que tuvo entre sus ventajas fue que tú podías arrastrar controles y estos controles eran expresados de una forma en la cual tú literalmente lo arrastras una forma y esta forma era interpretada para conseguir una página web. Y eso con el tiempo fue evolucionando de tal manera que se agregaron características como el view state, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente hubo una serie de tendencias que buscaban más que emular la creación de formularios, pues poder considerar tecnologías como Model View Controller. Y en esas arquitecturas, pues el modelo es, oye, tú haces una llamada a un servidor y el servidor emite una respuesta. La llamada es recibida por un controlador, etcétera. Y todo ese conocimiento se agregó también al ASP.NET 4.6, ¿no? Entonces hoy tú puedes crear una aplicación que hace web forms o puedes crear una aplicación que crea un concepto de MVC, ¿no? Y esto obviamente pues tiene una serie de frameworks atrás que pues, han ido evolucionando, ¿no? Y que en su camino han ido adquiriendo más y más conocimientos. Por ejemplo, en el .NET Framework 4.6 encontrarás todavía librerías con respecto a Silverlight o encontrarás librerías con respecto a cosas que son nativas de Windows, ¿no? Y no necesariamente corren en distintas plataformas. Entonces, cuando se crea el .NET Core, su objetivo es decir, a ver, vamos a hacer un framework que tiene la principal tarea de poder trabajar en distintas plataformas. Por lo tanto, todo aquello que no haga sentido con distintas plataformas, pues no tiene por qué estar en este .NET Core. Lo segundo es, pues además de que no, lo que no haga sentido, también están buscando hacer .NET Core muy rápido. Entonces, toda aquella tecnología que hemos puesto en el framework, que no... Que podría alentar el proceso de ejecución, pues también no está necesariamente portándose a ASP.NET, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la parte de Web Forms no está presente ahorita en ASP.NET Core, y la realidad y la razón por la cual es así es porque se ha visto que es mucho más eficiente desarrollar aplicaciones cuando se manejan en el modelo vista controlador o cuando no se necesita cargar todo la infraestructura que se tenía que cargar en Web Forms. Ahora, ¿qué es lo que se busca con ASP.NET Core? Es que el ambiente sea totalmente modular, que significa que tú puedas ir agregando piezas del framework, ¿no? A través de NuGet o a través de los distintos mecanismos que existen actualmente en Internet y que tú vayas solamente integrando las piezas que vas requiriendo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en el demo, ¿no? Que también estamos buscando que la transición sea transparente entre la nube y tu ambiente on-premise, ¿no? Lo que tienes ya en tu site. ¿Y esto qué significa? Que lo que tú desarrolles en la nube, pues perfectamente pueda correr, si sigues una serie de prácticas adecuadas, pues pueda correr perfectamente en tu ambiente dentro de tu site. Igual al revés, si tú desarrollaste para tu site y seguiste ciertas prácticas, pues no tengas que volver ni siquiera a recompilar, simplemente lo pasas entre un ambiente y otro y pueda funcionar, ¿no? Obviamente también estamos en una estrategia distinta. Estamos viendo a .NET totalmente open source. No solamente open source en términos de que te dejamos ver el código, sino que también aceptamos contribuciones. Y eso también ha venido a beneficiar en mucho el performance de nuestra última versión del framework. Ahora, también estamos teniendo un ciclo de desarrollo más rápido, lo cual significa que estamos integrando nuevas características de manera continua. Y las personas que se involucran en el proceso de desarrollo pueden inclusive estar bajando todos los días los bits y pueden estar viendo las nuevas modificaciones que se están creando y las nuevas características. Y en vez de tener ciclos de desarrollo de 2 años, pues ahora vamos a estar entregando características continuamente porque es un proyecto open source, ¿no? Algo también importante en ASP.NET Core, debido a que la idea es que tú puedas crear aplicaciones que corren en distintas plataformas, pues es que tú utilices la herramienta que tú desees, ¿no? Nosotros tenemos obviamente Visual Studio y Visual Studio Code para que puedas inclusive programar desde una Mac, pero si tú quisieras desarrollar desde otras herramientas, eres totalmente libre de hacerlo. La idea es que te habilites en poder crear aplicaciones en donde quieras, ¿no? Si tú quieres crear un archivo o tu aplicación ASP.NET utilizando cualquier tecnología como Sublime, etcétera, puedas crearlo, ¿no? Y obviamente esto está en el objetivo de adecuarnos al modelo multiplataforma, que las personas puedan desarrollar de la misma manera en que lo hacen actualmente en otras plataformas, pero con los beneficios que provee nuestra plataforma. Y algo que es bien importante en ASP.NET Core es que el objetivo primordial es que sea rápido. Y estamos viendo muchos estudios, totalmente, todos los días estamos haciendo ejercicios para provocar que .NET sea y ASP.NET Core sea el mecanismo más rápido para poder crear aplicaciones web con un tiempos de respuesta cada vez más bajos. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Y digo, estos slides son en términos generales de preview, y ahí todavía veremos elementos particulares, es el modelo de ejecución, ¿no? Cuando veíamos el modelo de ejecución en ASP.NET 4.6, pues veíamos que teníamos que hacer todas estas operaciones, ¿no? Y empezabas primero por tener un sistema operativo, luego un loader del runtime, luego algunas librerías, luego el application host, luego el web server. Cuando estábamos antes, lo que tú hacías es que pues, tenías tu sistema operativo Windows, ibas a montar tus cosas en IIS y la forma en que se cargaban las cosas era como se muestra en este slide. Ahora la idea es un poco distinta, tienes que correr en distintos sistemas operativos, tienes que correr en Windows, tienes que correr en Linux, tienes que correr en OS X. Y lo que utilizamos pues, son motores como DNX para poder ejecutar. Ahora tú puedes correr tus aplicaciones en IIS o en otros motores o en otros mecanismos de ejecución de páginas web como puede ser Kestrel o puede ser algún otro. Y obviamente la obtención de librerías pues ya no es lo obtienes del Global Assembly Cache, sino que puedes irlas descargando desde Nuget como una estrategia para ir actualizando tus herramientas. Ahora, todo esto que estamos creando es open source, entonces tú puedes descargarlo, puedes participar, puedes hacer modificaciones de lo que se está haciendo, inclusive crear tus propias versiones, ¿no? Ahora, pues vamos a hacer un ejercicio para ver de en qué consiste este nuevo modelo. Y a partir de ahorita lo que me gustaría es compartir con ustedes la nueva experiencia de ASP.NET Core dentro de nuestra plataforma. Lo primero que hice antes de la sesión pues fue crear un repositorio en Team Foundation Server para poder compartir este código probablemente después contra otras plataformas, ¿no? Entonces estoy usando Git y para ello pues creé un repositorio en la carpeta C que está definido en Git y que acabo de clonar, donde voy a crear mi aplicación web. Ahora, ya que voy a crear mi aplicación web, y lo primero que selecciono es ASP.NET Web Application, y lo que primero vamos a observar es esta parte que dice Application Insights. Y entonces cuando tú creas una solución en ASP.NET puede la solución contener ciertos elementos que mandan cierto monitoreo para que tú puedas verificar si tu solución está teniendo alguna dificultad más adelante. Le vamos a dar OK y te dice, oye, puedes crear un proyecto en ASP.NET 4.5 o puedes crear una solución en ASP.NET 5, que es el actualmente como aparece en las plantillas, pero es realmente ASP.NET Core. Y esto es interesante. Si tú creas una solución en ASP.NET 4.5.2, solamente va a poder correr en ASP.NET 4.5 en ese rango de versiones. Pero si tú desarrollas tu aplicación en ASP.NET Core, Puedes hacer que corra sobre el framework de ASP.NET 4.5, puedes hacer que corra en el nuevo framework de ASP.NET Core y en otras plataformas. Entonces, en este caso vamos a crear una solución vacía. Vamos a hacer dos ejercicios y estos dos ejercicios tienen que ver con crear la solución primero vacía, ver qué elementos se componen y luego vamos a hacer un template que ya está preconstruido, que es esta versión de Web Application. Bueno, cuando tú creas una solución vacía, lo primero que te vas a dar cuenta es que obviamente algunas cosas han cambiado desde la estructura de creación. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque muchas veces abrimos nuestra solución, decimos, ah, vámonos a lo nuevo, y de repente no encuentras todo lo que antes encontrabas. Y esto es importante porque está cambiando la estructura del proyecto. Por ejemplo, se agrega una nueva carpeta que se llama www.root, que separa tu código de lo que se va realmente a exponer a internet. El segundo cambio es ya no existe un archivo webconfig que mande a nivel root temas como cadenas de conexión, sino que ahora ya es un archivo app settings. Y vamos a ver que empieza todo en un archivo startup, ¿no? Si tú arrancaras ahorita, por ejemplo, la solución, lo que estaría ejecutándose es directamente este startup y estaría mandando este archivo, esta respuesta. Como vemos, le estamos quitando todo overhead al proceso de arranque. Y si tú arrancas tu solución de manera sencilla, lo que verías es que esta solución arranca de manera muy rápida, ¿no? Entonces ahorita por ejemplo, le estamos diciendo que arranque, ¿no? Y pues ya arrancó Hello World de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque nada más está diciendo que cuando yo recibo una petición al sitio, siempre responde esta página, ¿no? Pero obviamente no, nuestras páginas no queremos que siempre respondan esto, ¿no? Entonces lo primero que le vamos a decir es: si tengo una carpeta www.root, quiero que me respondas a partir de esa carpeta www.root, ¿no? Entonces le vamos a decir aquí app.useStaticFiles. Obviamente el compilador detecta que no tenemos esa parte del framework y entonces nos pone este iconito, ¿no? Y nos dice, oye, hay una acción que puedes hacer, que es la siguiente: puedes agregar el paquete de Microsoft ASP.NET Static Files, el cual vamos a agregar, y lo que hace es agregar esa referencia, ¿no? Y una vez que agrega esa referencia, la agrega directamente a los dos frameworks que están presentes. Tú por default le puedes decir, quiero compilar en los dos o quiero compilar solo en uno, ¿no? Entonces en este caso está diciendo, permite que se pueda compilar en los dos. Ya que le estoy diciendo que puse archivos estáticos, pues tengo que decirle, a ver, va a haber una aplicación y va a empezar a responder en www.root, por lo tanto, ahí vamos a ver un archivo que vamos a crear que va a ser el index.html. Nota, van a ver que está el webconfig para poder configurar algunos elementos, pero como les decía, más adelante vamos a ver cómo se ven ahora, ¿no? Entonces vamos a crear un index.html que va a ser un archivo de tipo texto. Entonces aquí vamos a ponerle text. No quiero que agregue ningún texto. Y este va a tener un formato HTML5. ¿Ok? Entonces aquí le tenemos que decir que es un index.html. Le decimos aquí HTML5. Ya aparece nuestro elemento, le ponemos un título, demo, y aquí agregamos un div, por ejemplo, y decimos aquí un h1, demo, ¿ok? Entonces, agregamos estas características, y le damos play. Obviamente va a arrancar mi IIS Express, va a arrancar en la ruta raíz, entonces tengo que decirle aquí manualmente que arranque en index.html. Y ya tengo aquí mi ejercicio, ¿no? Pero ahora faltan cosas, ¿no? Falta cómo armar un elemento que me permita agregar, por ejemplo, diseño, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, utilizar Bootstrap para que la solución pueda arrancar en distintos dispositivos y se adapte y tenga un diseño responsivo, ¿no? Pero pues obviamente nuestra carpeta todavía no tiene esos frameworks. Y normalmente si lo hicieras en un modelo tipo IIS, pues tú tendrías que ir particularmente por cada framework y colocarlos en una carpeta. La ventaja aquí es que al ser ya una estrategia open source nuestro modelo de ASP.NET, lo que tenemos también son mecanismos para descargar librerías que utilizan tecnologías open source, por ejemplo, Bower. Entonces yo le puedo decir, oye, crea una solución. Y en nuestra solución agrega un nuevo elemento que corresponda a Bower. Entonces aquí le dices Bower. Y Bower tiene un archivo que se llama bower.json. Obviamente este template lo que hace es ponerte cómo se escribiría y tú dices, ah, bueno, yo lo que quiero en mi solución es tener un framework que se llama Bootstrap. ¿Okay? Ya que pones Bootstrap, obviamente el framework va a ir a buscar Bower, ¿no? E identificar qué versión de Bootstrap es la que está actualmente disponible, ¿no? Y te va a ayudar a identificarla para que tú puedas descargarla automáticamente. Y también va a estar buscando las dependencias que tiene. Por ejemplo, Bootstrap, cuando tú le dices aquí guardar, ¿no? Crea aquí una nueva carpeta que se llaman dependencias. Y esta carpeta dice, ah, ¿quieres descargar Bower? Perfecto. Pero Bower tiene una dependencia contra jQuery, ¿no? Entonces, cuando tú le dices Bootstrap, te descarga Bootstrap y te descarga la última versión de jQuery. ¿Cómo sabes que te la descargó? Porque en la carpeta www.root te pone la carpeta de librerías y en ellas vas a encontrar Bootstrap y vas a encontrar jQuery. Y ahora lo único que tendrías que hacer es ir a tu página index. Decir, pues primero tengo que agregar un CSS, entonces te vas a Bootstrap, a la carpeta de distribución. Y agregas los CSS correspondientes, ¿no? Entonces tú le dices, aquí tengo Bootstrap y Bootstrap Theme. Y luego le podrías decir, en la parte antes de terminar el body, que tienes que agregar dos JavaScripts. Entonces tú le dices, aquí tengo un JavaScript, que es Bootstrap. Y tengo también el de jQuery, entonces tengo que decir aquí que en distribución me ponga jQuery. Hay que ponerlo en el orden correcto para que funcione. Y ya aquí tú podrías decir, por ejemplo, vamos a crear primero un el div que sea de la clase, por ejemplo. Vamos a quedar decir que este div, vamos a crear aquí un div. Que ponga la clase de Bootstrap. Que se llama Jumbotron. Y le vamos a decir, oye, aquí va a haber un Jumbotron que va a tener un input group. Y a partir de ello, pues podemos empezar a dibujar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a agregar un span. Tiene una clase, por ejemplo. Input. Y si ven, les va agregando rápidamente qué es lo que, digamos, podría aplicar para ese elemento, y esas son las facilidades que tiene la parte de Visual Studio, ¿no? Entonces, ahí tengo un span que tiene luego después de esto una opción, un elemento que es, por ejemplo, de entrada. This class, por ejemplo, y aquí le puedes decir quiero agregar un icono, y entonces va agregando ciertos elementos que tú puedes ir identificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice voy a agregar un glificon de tipo user. Aquí tú podrás agregar ciertos elementos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo jala esto. Y ella va agregando ciertos elementos, ¿no? Entonces ya podríamos decir, oye, ¿sabes qué está agregando este punto? Agrego un elemento y. Luego podría decir, por ejemplo, que voy a agregar un input, un elemento de tipo input. que sea, por ejemplo, un campo que me permita agregar una forma como un tipo control, ¿no? Y aquí ya le podría decir, por ejemplo, que termina el if, ¿no? Estamos ejecutando. Llegar aquí, cierro este elemento acá. Y ya le puedo decir aquí que me muestre lo que estamos creando. Entonces, esto lo que hace es que obviamente puedes empezar a programar, puedes empezar a agregar temas adicionales como Angular y funcionalidad que haga que se vea tu solución mucho más atractiva, ¿no? Ya podemos empezar a ver cómo se empezó a dibujar y cómo se empezó a dibujar con un diseño más adecuado, ¿no? Ahora, eso es lo que arma por default nuestra solución y es como puedes ir armando muchos elementos, ¿no? Puedes agregar adicionalmente algunos paquetes de tipo adicional, por ejemplo, puedes agregar gulp o puedes agregar elementos como folders-less, etcétera, que te permiten convertir archivos CSS. Pero en este caso lo que quisiera es mostrar un poquito más a detalle cómo funciona esto. Entonces, voy a crear otra solución. Entonces voy a hacer aquí en el Team Explorer que me ayude a descargar otra solución, ¿no? Vamos a ponerle aquí Demo Web. Y ahora lo que vamos a ver es cómo armaría la solución por default un template más completo, ¿no? Empezamos por las bases para que identifiquen cómo se va creando, pero lo importante es ver cómo se crearía una aplicación web si seleccionáramos ya no el template vacío, sino el template completo de Web Application. Y en este caso, lo que vamos a ver es cuando se crea el template completo de Web Application, la estructura ya trae más elementos que obviamente pues, te ayudan a tener una composición mejor. Por ejemplo, de inicio ya viene configurado con ciertos frameworks, ¿no? Nos vemos aquí, por ejemplo, que en dependencias ya tenemos Bower y NPM, ¿no? Y en Bower tenemos Bootstrap y jQuery ya integrados. Entonces, de inicio ya te pone esta estructura. Por lo tanto, cuando nace el wwwroot ya nace con esas librerías. Y ya ves que la estructura es mucho más adecuada. Entonces, si tú ves, por ejemplo, lo que te genera, pues ya te genera un template que puede correr en distintos dispositivos de manera inicial. Entonces tú ya ves tu aplicación ya es responsiva en el HTML que te genera. Y vemos que ya trae hasta un template donde tiene obviamente un elemento giratorio, ¿no? Y que obviamente ya es adaptativo. Entonces si tú lo haces más pequeño, vas identificando cómo se va comportando para poder visualizarse en dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? Entonces este elemento que es siempre visible en las aplicaciones móviles, pues lo puedes tener y ya puede correr directamente en un dispositivo móvil. Eso lo hace porque ya la solución viene armada desde un inicio para correr en dispositivos móviles o celulares. También puede correr en tabletas o puede correr en una computadora, ¿no? Completa. Y esto lo hace por la forma en que está estructurado el proyecto, pero no solamente tiene esta característica definida en el wwwroot vía las librerías, sino que lo hace a través de controladores. Como mencionábamos, ya aquí cuando crea la solución se crea un Model View Controller. Y en este Model View Controller lo que vamos a ver es que toda petición llega al Home Controller. Y una vez que llega al Home Controller, lo que manda es responder un elemento que manda a llamar a la página index, manda a llamar directamente a su vista y su vista es la composición que se genera a partir de la carpeta View, ¿no? Home, donde vamos a ver Index. Entonces, si yo mando llamar desde Index, va a responder la vista Index. Y esta vista Index será la composición de este HTML que yo describo aquí, con el HTML que está definido en la carpeta Shared, vía el elemento Layout. Y de esa manera puedes tener un concepto como antes teníamos, tipo Master Page. Entonces de esta manera tú puedes hacer integración de páginas y eso hace la combinación de elementos, ¿no? Entonces, cuando tu solución llama a esta página y quieres que sea dinámica, pues puedes poner elementos estáticos como los HTMLs, pero puedes agregar estos controladores para ir por información adicional y poderla presentar directamente. Por ejemplo, algo interesante es ver el elemento about, ¿no? Cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Estoy mandando llamar al controlador home y en el home mandan llamar al método about, ¿no? Entonces aquí dice, hey, pon aquí tu descripción, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, demo LATAM about y le damos aquí play, ¿no? Entonces lo que está haciendo para que sea mandado llamar este método en el model view controller, lo que tienes que hacer es decirle aquí que estás llamando a esta página y cuando mandamos llamar al sitio about que está en el controlador home, ¿no? Lo que va a aparecer es lo que acabamos de mostrar. Entonces, si yo le doy about, se muestra home about, se manda a llamar aquí este elemento, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo que se ejecuta acá, a través de la vista que es provista por medio del concepto que mencionábamos de Model View Controller, donde se manda a llamar el controlador manda a llamar a la vista de about, y lo que se muestra es este HTML concatenado con el HTML de la carpeta layout, ¿no? Que dice aquí, en este elemento, se va a mostrar el render del body que va a completar el otro elemento, ¿no? Y entonces empiezas a tener una solución que es rápida, que es efectiva, que utiliza frameworks open source y que te permite realmente realizar una composición interesante. Nuestro objetivo en este sentido es que tú puedas tener una solución que pueda escalar y que pueda tener conceptos de arquitectura muy interesantes, pero que además puede correr en múltiples plataformas. Por lo tanto, si yo agarrara aquí y subiera mi código, ¿no? En este caso le voy a decir Team Explorer. Le voy a decir aquí que quiero ver los cambios. Puedo decir, oye, ¿sabes qué? Déjame grabar mi primera versión. Entonces aquí le digo, por ejemplo, primera versión. Voy, sincronizo. Cuando tú haces un commit a Git, realmente lo haces a tu repositorio local. Entonces tienes que después decirle que haga la sincronización con el repositorio remoto. Y ya que una vez que haces push, tú puedes llamar directamente en la Mac. Enviar a terminal, ¿no? Aquí lo único que necesito es la ruta de la página de mi sitio de visualstudio.com. Me meto aquí al sitio, me meto al proyecto que estoy trabajando y me voy a la parte de código para poder utilizar ese código en otra plataforma, ¿no? Entonces lo voy a decir aquí, permíteme clonarlo. Y me va a dar la ruta a clonar. Entonces me voy ahora sí a la terminal. Le digo aquí en la terminal que voy a usar Git. Entonces me tengo que ir a cd demos. Aquí le digo make directory. Y ahora sí le digo git clone la ruta que me acaba de dar el sitio, ¿no? Entonces aquí le digo simplemente este elemento, copio esta ruta. HTTPS, dos puntos, diagonal, demos Raúl. Punto visualstudio.com diagonal default collection diagonal a ver aquí cómo lo anota. Sería guión bajo git diagonal build latam. Una vez que lo descarga, ¿no? Lo descargó bastante rápido. Lo único que tengo que hacer aquí es irme a esa carpeta, ¿no? Demo web. Y aquí lo que hacemos es, nuevamente nos vamos a esa carpeta, nos vamos a source. Y aquí le vamos a decir que vamos a usar DNX o DNU Restore. Lo que hace es descargar todas las librerías que tenemos que utilizar o que vamos a querer utilizar. Y una vez que termina de descargar esa librería, le dice siguiente paso, DNX Web. Y listo, o sea, lo mismo que tú habías creado en tu aplicación Windows, ¿no? Lo puedes utilizar directamente en tu sitio web, en la Mac, y si tú te vas ya directamente al browser, ¿no? Vas a ver el mismo sitio que habías creado en las dos plataformas. Entonces, como verás, es bastante útil, ¿no? lo que estamos creando en ASP.NET Core, porque puedes correr en distintas plataformas sin ningún problema. Entonces, pueden encontrar más información en ASP.NET y obviamente en el sitio de documentos.asp.net para poder aprender más y contribuir. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y cedo la palabra al siguiente. Hasta luego.